Deportivos Gijón. David González.
Martes 6 de diciembre de 2022. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. A 2 horas y media de que la selección española, la de Luis Enrique, se juegue su futuro en el Mundial de Qatar contra Marruecos.
Yo estoy perfecto, en mi línea. El objetivo, ahora ya estamos en partidos de continuar o de irse a tu casa, que eso siempre implica una tensión un pelín mayor, pero muy convencidos de nuestras posibilidades.
Y aunque este sea un programa de deportes local, y enseguida hablaremos también del Sporting, que se ha entrenado hoy con bastante público en la Escuela de Fútbol de Mareo y pendientes de dos futbolistas que parece que mañana entrarán en la convocatoria para Lugo, pero que hoy han trabajado al margen, pues evidentemente todos los ojos también por aquí están puestos en Qatar, en la cita de las 4 de la tarde con programación especial desde las 3 en la sintonía de la cadena SER, porque es la gran cita del día, porque es la selección que nos representa, porque es la de Luis Enrique, la de tantos gijoneses y asturianos en el cuerpo técnico y la que está siguiendo como enviado especial de la cadena SER otro gijonés en un día clave. Vámonos a Qatar. Antón Meana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Presente, David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y por ahí qué tal? ¿Novedades y sensaciones en la previa del partido de hoy?
Pues estamos a la espera, ¿no?, de que el equipo salga de la residencia de la Universidad de Qatar camino de este estadio, un estadio coqueto en Location City, 40.000 espectadores, muchísimo marroquí, parece como la Mareona, pero en versión Marruecos, y deberíamos conocer eso en la próxima media hora, el 11 de España, que lo va a conocer la plantilla en boca de Luis Enrique en 10 minutos, cuando sean las 2 menos cuarto en Gijón, y con la sensación de que habrá pocos cambios, de que la única duda es saber qué va a hacer arriba, con qué tres puntas va a salir hoy el técnico gijonés de la selección española, y con ganas, ¿no?, de quitarle la espinita del otro día contra Japón, que España gane bien a Marruecos y que el sábado estemos aquí para contar el partido ante Portugal o Suiza.
Por supuesto, hay que ser optimistas, que lo de Japón haya sido toque de atención. En el campo hay que ganar claramente, en la grada vamos a perder claramente, ¿no?
Claramente, claramente. Hay gente asturiana, ya hemos visto ya alguna bandera de Asturias por la mañana sin problema. Gente del Sporting, gente del Oviedo que lleva todo el Mundial animando a la selección española aquí en Doha, principalmente asturianos que residen en el país. Pero en la grada es que va a ser alucinante, pero alucinante, ¿eh? Es que no hay más que marroquíes por las calles. Los primeros días la invasión era argentina y mexicana. Girabas cualquier esquina en Doha y había un mexicano o un argentino, pero desde ayer son todo marroquíes que vienen, muchos de ellos sin entrada. La proporción en principio es 4.000 españoles dentro del estadio, 25.000 marroquíes, pero hay muchísima gente sin entrada y no sé al final en reventa cómo va a ser ese desfase de última hora entre seguidores de España y de Marruecos.
Sí, habrá que estar atentos a eso. Hemos visto banderas de Asturias, se ha visto Antón Meana por ahí, contaba Borja Carril, el mítico Borja Carril, que ha estado también por ahí por Qatar, que bueno, tuvo algún problema en el acceso al estadio con la bandera. Luego sí hemos visto ya alguna más en otros partidos de la selección, y hay que ser optimistas, hoy hay que sacarlo adelante, aunque cabe la posibilidad de caer. Y si cae España, Antón, muchos palos le van a caer a Luis Enrique, ¿eh?
Pues sí, pero yo creo que como a todos, ¿eh? Quiero decir, cualquier seleccionador al que se le elimina en un Mundial le pegan palos. A Luis Enrique aparte le gusta ese rifirrafe porque él tiene un odio a la prensa que no puede remediar. Y luego encima es que a cualquier seleccionador en un Mundial, cuando le llegan las curvas, se pone nervioso. De hecho, a mí lo que más me importa para el partido de hoy es que Luis Enrique esté bien como entrenador. Porque le vi superado el otro día ante Japón, se bloqueó él como el equipo y fue incapaz de reaccionar el técnico en la segunda parte, y ayer llegó nervioso de más a la rueda de prensa, nervioso de más, una rueda de prensa innecesariamente tensa por su parte, y esperemos que hoy veamos la mejor versión de Luis Enrique, la que vimos contra Costa Rica, la que vimos contra Alemania, y él, que es el motor de este equipo y que es el mejor entrenador con diferencia del torneo, sea capaz de que España supere a Marruecos y la elimine.
Y no lo sabemos, pero te pido tu opinión. Ayer ya te escuchaba en el larguero. ¿Son nervios o es estrategia? Antes del partido, mañana nos la jugamos, liberar presión, todo enfocado en mí y libero de presión a los demás.
Yo creo que son las dos cosas. Nervios porque un Mundial le pone nervioso a cualquiera. Deportivamente hablando, esto no deja de ser deporte, pero él quiere ser el mejor en su trabajo y un volantazo como el del otro día ante Japón le pone nervioso a cualquiera. Y luego estrategia, porque él necesita meterle a los jugadores en la cabeza esa idea. Todo el mundo va contra nosotros, la prensa va contra nosotros, la prensa nos odia, no confía en vosotros y yo os defiendo. creo que eso realmente es falso ahora mismo. Me escuchará Manfred y se pondrá muy nervioso.
Pero es verdad que cada uno somos un poco... Luego, la verdad es que, bueno, uno va cogiendo... Somos un poco lo que aprendemos. Y Luis Enrique solo aprendió siendo jugador de las etapas de Clemente en la selección. En otro contexto, que no tenía nada que ver con el actual. Pero yo creo que aplica el patrón que él conoció como jugador en su momento con otros entrenadores, ¿no?
A mí, personalmente, Luis Enrique Martínez me parece un entrenador de los tres mejores del mundo. Le pondría al mismo nivel que Klopp y que Guardiola. Ese nivel. Como soy de Gijón y soy del Sporting, me encantaría que un gijonés ganara una Copa del Mundo. Me parecería que sería buenísimo para nuestra ciudad. Ahora bien, a mí el Luis Enrique personaje no me hace ninguna gracia. Me parece que es un maleducado y me parece que una persona tan inteligente no debería odiar a un gremio como él odia al de la prensa. Me parece que no va acorde a su inteligencia. Creo que es una persona muy inteligente y odiar a un gremio entero, a un colectivo entero, me parece que no va acorde a su inteligencia. No sé, yo no odio a los médicos, ni odio a los abogados, ni odio a los taxistas, ni odio a los carniceros. Me caerán bien unos, mal otros, ni odio a los entrenadores. Pues a mí me gusta más Sandoval y David Gallego, a ti te gusta más Abelardo, ¿vale? Pero no odio a los entrenadores. A mí me sorprende que él odia a toda la prensa. No hace distinciones entre los buenos y los malos, entre la gente que hace bien su trabajo, la gente que es seria, la gente que informa, la gente que echa horas, la gente que tiene una labor correcta. Nada, él también la odia. Desprecia a todos por igual. Entonces me parece que es poco inteligente. Entonces yo ya he decidido que yo hablo del Luis Enrique entrenador, que es el mejor y que es el que me interesa. El Luis Enrique personaje no me interesa nada,
claro,
porque
claro.
Me parece que es hasta maleducado.
Es llamativo, sí, ayer estuvo, sí, no sé si la palabra yo decía repugnante, pero sí, la verdad es que yo creo que estuvo desafortunado, muy desafortunado en la rueda de prensa. Y luego es el contraste, le vimos en un Twitch que fue verdaderamente delicioso ayer. Se habló muy poco de fútbol, tenía poco interés informativo, pero fue una lección magistral junto a Lorenzo del Pozo, que es un fenómeno, otro de los gijoneses, el fisio y recuperador, hablando de nutrición, luego vamos a recuperar algunos de los momentos, hablaron de nutrición, de fisioterapia equina, de montañismo, hablaron de Naranjo de Bulnes, de la llegada de Lorenzo del Pozo al Sporting con Marcelino y el doctor Maestro, de la etapa del Gijón Baloncesto, de la salida del Sporting, luego lo vamos a escuchar, de Manolo Preciado, y Luis Enrique cambia completamente en ese contexto, estaba relajadísimo, pero sí, ante la prensa pues fue de otra manera. Bueno, luego vamos a escuchar...
Y yo creo que a la gente le cae bien. Creo que se ha ganado a la afición con estos encuentros en redes sociales que le acercan al aficionado.
Sin duda.
Noto que hay una ola en la calle que pasa, evidentemente, de Gijón, decía al principio del Mundial. Si eres asturiano y de Gijón, te encae genial Luis Enrique. Creo que eso ya va extendiéndose por España.
Bueno, también te digo una cosa, Antón. Si hoy sale mal, se van a acordar del Twitch. Mejor hubiera preparado mejor los partidos,
bueno,
y menos Twitch. Esto es así,
¿eh? Pero esos van a ser los que le van a buscar pase lo que pase. Pase lo que pase. Y yo entiendo que es muy del Real Madrid... Y Luis Enrique no te cae bien porque él te genera rechazo, porque es antimadridista, porque ha presumido de ello en su época de jugador y porque a él no le importa que el madridista le caiga mal. Es una persona que esas cosas no las mira, no es políticamente correcto. Pero yo sí creo que Luis Enrique, en este Mundial, primero con lo bien que jugó el equipo ante Costa Rica, después con esa idea que tiene él de fútbol ofensivo que gusta a la gente, y después con unos comentarios en redes sociales que le acercan al aficionado, creo que se ha ganado el cariño de mucha gente en España. Y creo que hoy hay muchísima gente en España que quiere que gane la selección, uno, por ser español, y dos, porque este entrenador le parece que es divertido, cercano, buen entrenador, que defiende a su grupo, y creo que eso es independiente de lo que podamos pensar la prensa de él, que no podemos ser al 100% imparciales porque él nos odia a nosotros. Pero creo que a la gente le ha calado Luis Enrique y que es un buen líder para el equipo y casi para la afición también.
Bueno, que el de ayer no sea el último streaming, que será buena señal, porque ya he dicho que cuando se acabe esto que él deja de transmitir, que no sea el de hoy el último partido y que no sea la de ayer la última rueda de prensa, por más que sea tensa, porque España siga hoy adelante. Has coincidido en el triplete de mejores entrenadores del mundo con los que dijo Abelardo el otro día, el técnico del Sporting. Te quiero preguntar por él y por su figura y por el momento del Sporting. Tú, bueno, crítico como eres con Abelardo, también has defendido en esta sección, en la guadaña, durante todas estas semanas, que no gustándote mucho Abelardo como entrenador, no entendías que hubiera motivos como para plantearse cambiar de entrenador. Van pasando las semanas y el Sporting no gana. Ha perdido poco, pero no gana y lleva mucho sin ganar y se está quedando en una zona de la clasificación fastidiada. ¿Empiezas a ver motivos para plantearse esa decisión?
No todavía. creo que no hay un motivo evidente, creo que no hay una alarma, creo que el equipo no está ganando, creo que el equipo está haciendo peores partidos que hace dos meses, pero no creo que el equipo sea un desastre, no creo que el entrenador haya perdido el rumbo del vestuario y, por tanto, creo que un proyecto a medio o largo plazo, por mucho que se busque el éxito deportivo lo antes posible, como es el de Orlegui, y sin haber un entrenador que me digas tú, es que está este llamando a la puerta, que tiene que ser sí o sí él, que igual nos lo quitan, no sé, yo creo que ahora mismo no es momento para ponerse nerviosos, sí para estar ocupados, que dirían los modernos, pero no preocupados.
Eso, esa frase. Ahora, otro tópico. Si te escucha Luis Enrique, sí, diría otro tópico, pero es verdad, últimamente se dice mucho. Sí, sí, cada vez que preguntas a un jugador te dice lo de preocupado y ocupado por el rival y todo eso. Si yo fuera ventajista, como a veces has podido ser tú, te diría Cuéllar, pero no, porque Cuéllar es mejor portero de lo que fue el otro día, que cometió algunos fallos y yo creo que también, bueno, la presión del debate.
No se puede sacar amarilla en la primera falta del partido, ¿no?
Por eso, pero
habrá
no.
Habrá que dejar correr un poco, ¿no?
Aplícatelo. Por si no estás enterado, te digo dos cosas que a lo mejor en la distancia no, ¿sí?, lo has sabido. Pablo Pérez ya tiene equipo en la India, ha fichado por el Bengaluru, fue presentado ayer.
Ah, mira qué bien, no lo sabía, sí, me alegro, sí, mucho por él.
Pues sí, una nueva aventura. Y ayer Gaspar Campos le arruinó, ¿sí?, y de qué, bueno, el Burgos está segundo en ascenso directo ahora mismo.
Ganó 1-2, ¿no? Ayer
ganó 1-2, un gol de Gaspar, el primero, otro anulado a Gaspar, y participó en la jugada del segundo partido de David Gallego con el Ponferradina, debut en casa, dos partidos, dos derrotas, y lo de Gaspar, que ahora también hay un poco de ventajismo también. No se tenía que haber ido Gaspar, qué bueno era, y se han quedado aquí unos mantas de tal. No, Gaspar seguramente está rindiendo así porque ha salido, porque ha cambiado, y porque si estuviera aquí, a lo mejor también alguno le tenía tomada la matrícula. Pero son los dos titulares, bueno, de las últimas horas.
Lo de Gaspar sí que ha sido raro el último año de Gaspar, ¿eh?
Sí.
O sea, pasó de ser casi estrella del equipo a mandarle al Burgos, que en ese momento el Burgos, el Sporting lo manda al Burgos pensando que el Burgos va a estar abajo. El Sporting nunca mandó a Gaspar a Burgos pensando que iba a ser líder o colíder en el mes de diciembre.
Claro, claro.
Entonces creo que sí que la gestión de Gaspar ha sido extraña. Ha sido extraña, porque eso, creo que el año pasado pasó de ser el mejor jugador de la liga, si no recuerdo mal, en el mes de octubre.
Sí, sí.
Que le dieron el premio, sí, en el Molinón, sí, en la previa del partido contra el Alcorcón, el mejor de toda la liga, a no jugar en el Sporting, a la temporada siguiente no valer para el Sporting y acabar cedido en el Burgos cuando el Burgos era un recién ascendido. Entonces creo que con el paso del tiempo y viéndole cómo juega en Burgos y si vuelve a Gijón y viendo su carrera, a lo mejor tendremos una perspectiva mayor para analizar qué pasó en los inicios de la carrera de Gaspar Campos.
Él ha contado que le ha podido un poco la presión y las circunstancias, que necesitaba cambiar, desconectar, y que esto le ha venido fenomenal porque ahora juega al fútbol y no tiene la presión de estar en casa, de he llegado aquí, ahora tengo que demostrarlo, y dice, me lo estoy tomando de otra manera. Bueno, ojalá que sea, era la idea, mandarlo fuera, como tú decías, teóricamente para otros objetivos, a curtirse y volver más futbolista. De momento está confirmándose como futbolista con el sorprendente Burgos.
Sí, te quiero hacer yo una pregunta a ti, si puedo.
Dime.
Te quiero preguntar si, es que como no estoy en Gijón, si ya hay mucha exigencia. O sea, si ya el Sporting tiene que ganar en Lugo sí o sí y ya se nota nerviosismo en el sportingismo.
¿Sabes esa sensación cuando todo está a punto de...? O sea, no, ahora mismo no, pero uno percibe que en cualquier momento salta todo. Y está a punto. Es perder un partido así, porque lo del otro día de Las Palmas estaba hasta un poco asumido, ¿no? Quiero decir, no hubo bronca en el Molinón tampoco. Bueno, la gente vio Las Palmas, está a otro nivel. Pero hay esa percepción de que cualquier día de estos en el Molinón se quema una traca y no te digo que vaya a haber una pañolada brutal, pero va a abrirse el debate de verdad sobre Abelardo ya no vale, todas estas cosas. Yo creo que estamos a las puertas de notarse. Ahora mismo no, ahí yo creo que se asume lo que hay, que quizás es un año de transición, pero yo creo que está a punto. Hace falta ganar,
ojalá,
hay que ganar el juego.
Ojalá ganemos en Lugo, ojalá sea una buena mareona y cambie un poco la dinámica, porque yo sí creo que el equipo está ahora un poco bloqueado.
Sí.
Creo que les afecta mucho no ganar.
Sí, sí.
Y que entran ya en un bucle, no voy a decir peligroso, pero sí preocupante. Preocupante por ellos, ya no digo por la clasificación, que aparte leía el otro día, me lo mandaba un amigo por WhatsApp, que tenemos casi los mismos puntos que el año pasado a estas alturas.
Exactamente, o sea, los mismos ahora. Ahora exactamente igualito, los mismos.
Pero yo creo que las sensaciones eran diferentes.
Sí,
que el año pasado el Sporting estaba en caída libre después de un gran inicio, y ahora está en un bache. Un bache que cada vez es más profundo, pero no deja de ser un bache. Con dos victorias, el equipo yo creo que recuperaría sensaciones y sacaría un poquito la cabeza.
Pues que lleguen esta semana. Y como calentamiento, que llegue lo de esta tarde. Buen carrusel, Antón, te escuchamos.
Lo contamos a partir de las 3 aquí en la SER. Un abrazo fuerte, David. Muchas
Hasta
gracias.
Hasta luego, Antón. Antón Meana, desde Qatar, en la previa de ese partido. Hoy no tendremos el tramo de resumen posterior de las 4 menos 10, porque ya desde las 3, aunque ya en hora 14 habrá conexiones permanentes con Qatar, desde las 3, programación especial. Hasta las 10 de la noche, ojalá que para contar buenas noticias. Buenas noticias queremos también contar nosotros en torno al Sporting, que mañana conocerá la convocatoria. Mañana en este programa escucharemos a Belardo. Ahora contamos cómo ha sido la mañana.
SER Deportivos Gijón. David González.
¿Dónde celebrar y qué regalar será una preocupación menos estas Navidades con Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels? Contamos con espectaculares espacios y menús para sorprender y disfrutar de celebraciones laborales, familiares o con amigos, además de las galas de los días especiales de Navidad. Toda la información en lascaldasvillatermal.com. ¿Estás conmigo?
En Más y Más, superchollos de Navidad. Gambón gigante pescanova de 800 gramos a solo 12,95 euros. Y lote de paleta serrana Nico con chorizo, salchichón, lomo cheira y cuchillo, todo por solo 29,95 euros.
Más y Más, queremos ayudarte.
Hola Mari, te veo en plena forma, estás muy ágil, ¿cómo lo haces?
Pues desde que voy a la escuela de Tai Chi La Serena estoy mucho mejor, me puedo agachar con agilidad, las rodillas y la espalda ya no me dan problemas, estoy encantada, ven a probar, no es muy difícil y va a mejorar mucho tu salud.
¿Ah sí? ¿Dónde me dices que es?
Es la escuela de Tai Chi La Serena en la calle Sáhara 33 en El Llano, ven conmigo, lo pruebas, te encantará.
Sí, sí, sí.
Tai Chi La Serena, calle Sáhara 33, Gijón.
Día Internacional de los Derechos Humanos, sábado 10 de diciembre a las 12 del mediodía en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, con la presencia de Nazaria Tumb, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas, Voz de la Resistencia, y Claudia García, representante del colectivo de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Además, se hará entrega del primer premio a la promoción de los derechos humanos. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Organiza Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Salud Animal del Ayuntamiento de Gijón.
SER Deportivos Gijón. David González.
1:47 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo SER Gijón, SER Avilés y SER Cangas de Onís, y para el mundo a través de sergijón.com, de la app de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar. Con un día agradable, con 14 grados de temperatura, nubes y claros, más nubes que claros ahora mismo aquí sobre el Cantábrico. Y esta mañana, este día festivo, lo han aprovechado unos cuantos, bastantes aficionados del Sporting, para acercarse a Mareo, puertas abiertas, para ver el penúltimo entrenamiento previo al partido del jueves de Lugo. No estuvieron en ese entrenamiento Paul Valentín, Nacho Méndez ni Víctor Campuzano. Ayer se confirmaba, bueno, lo aparentemente evidente, que Víctor Campuzano tiene una lesión muscular, no se precisa el alcance, lo que le obligó a retirarse a los 20 minutos de haber salido al campo. También es que no sale de una y se mete en otra, se volvió a lesionar en el partido frente a Las Palmas. Y luego están Pedro Díaz y Zarfino, que hoy han hecho trabajo individual, pero que no deberían tener problemas, forma parte, bueno, pues eso, de la descarga y de tenerles entre algodones, pero no deberían tener problemas mañana para entrar en la convocatoria. Mañana también viaja Lugo y rueda de prensa de Abelardo, que escucharemos a esta hora en este programa. También hemos conocido que el Sporting, el primer partido del año 2023 lo va a jugar el día de Reyes por la tarde. Podía haber sido el sábado, podía haber sido el domingo, pero ya el domingo parece complicado, que el Sporting juegue un partido en el Molinón el domingo, olvídate. Va a ser el viernes. Viernes, la tarde del 6 de enero, a las 6:30 de la tarde, el Sporting Levante. Y del Sporting hoy no hay mucha más novedad, más allá de lo que cuenta hoy como planes de futuro El Comercio. Cuenta nuestro compañero y amigo Alejandro Forcelledo los planes para cambiar la forma de trabajar en Mareo, las intenciones de los nuevos, del grupo Orlegui, pero también de los nuevos integrantes de la Secretaría Técnica y la Dirección Deportiva, de cambiar la forma de captar jugadores de los clubes, la creación de un segundo filial, un Sporting C, buscar una fórmula que ya se planteó con algún convenio con algún otro club para que sea equipo dependiente.